Si leemos el Antiguo Testamento, encontraremos muchas profecías que hablan de la venida de Cristo al mundo, y cada una de ellas destaca un aspecto importante. Cuando Cristo nació, el mundo se llenó de esperanzas.
Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Resulta asombroso pensar en que Isaías escribió estas palabras proféticas más de 700 años antes del nacimiento de Cristo. ¿Una coincidencia? Desde luego que no. Escuchemos el mensaje, Los preparativos para la venida de Cristo.
Hoy vamos a mencionar algunos aspectos relacionados con la venida de Cristo. Les invito a que abran su Biblia en la epístola que Pablo le escribió a la iglesia de Gálatas para que leamos los versículos 4 al 7 del capítulo 4. Quiero hacer énfasis en una frase que Pablo utiliza para describir la manera en la que debemos prepararnos para este importante evento. Es impresionante leer todo lo que nuestro Padre Celestial ha hecho y hará en relación con la venida de su Hijo Jesucristo. Leamos Gálatas 4, versículos 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Si le preguntáramos a otra persona qué fue lo que Dios hizo para preparar la venida de su Hijo, lo más probable es que la mayoría nos respondería pensando en esos aspectos relacionados con José y María. Quizás mencionarían lo que tuvieron que vivir mientras viajaban de Nazaret a Belén y cómo los ángeles estuvieron involucrados en todo este proceso del nacimiento del Señor. Pero cuando Pablo habla de el cumplimiento del tiempo, está expresando no solo esto, sino todos los detalles que Dios preparó para que su Hijo llegara a nosotros en esa noche especial. Me gustaría que analizáramos algunos de estos aspectos. El primero de ellos es la manera en la que Dios guió con su poderosa mano la vida de los hombres que estuvieron involucrados en este suceso. Y lo hizo todo de tal manera que su Hijo pudiera nacer tal y como lo había planificado, para que el curso de la humanidad fuese cambiado y que todos los que creyesen en Él pudieran alcanzar la salvación de su alma. Esta preparación comenzó primero en el corazón de los profetas. Si estudiamos las profecías del Antiguo Testamento, vamos a darnos cuenta de que existen muchos pasajes que describen la venida de Cristo. Estas profecías fueron expresadas en dos maneras diferentes. La mayoría de las veces fueron proclamadas por uno de los siervos escogidos de Dios. Estos hombres eran llamados profetas y proclamaban el mensaje que el Señor les daba. Algunos de estos profetas fueron Isaías, Miqueas, Zacarías y muchos otros que hallamos en la Biblia. Uno de los que más se menciona a lo largo de las Sagradas Escrituras es Isaías. Fue él quien expresó, «Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel». Y sabemos que esta profecía estaba relacionada con la venida del Señor Jesucristo. Si leemos con detenimiento el Antiguo Testamento, hallaremos muchas de estas profecías relacionadas con la venida de Cristo. Fueron profecías proclamadas por hombres que habían sido escogidos por Dios para esto. Pero también existe otra manera en la que estas profecías llegaron a los hombres y es por medio de los símbolos. El más conocido de todos es el símbolo del Cordero. En muchas ocasiones en la Biblia, se menciona el derramamiento de la sangre del Cordero como simbolismo de la venida del Mesías. Recordemos lo que se describe en el primer libro de la Biblia. Se nos dice que después de haber pecado, el hombre y la mujer fueron cubiertos por Dios con pieles de animales. Esto fue un simbolismo de la necesidad que la humanidad tenía de ser perdonados por medio del derramamiento de sangre de un animal inocente. Era un simbolismo del sacrificio que Cristo haría por todos nosotros. También se nos declara que sin derramamiento de sangre no existe perdón de pecados. ¿Por qué creen ustedes que Dios dio todas estas profecías? ¿Por qué hacer esto si sabía el momento exacto en que debía enviar a su Hijo? ¿Por qué no enviarlo sin previo aviso? Una de las razones por la que el Señor actuó de esta manera es porque desde el principio le dio al hombre la esperanza de una nueva vida, de un nuevo comienzo y de una relación que podía ser establecida con él. Prometió que el Mesías vendría y de esta manera le dio al ser humano una nueva esperanza. Dios dio todas estas profecías de esperanza a los hombres para asegurarles la victoria. Y no solo lo hizo pensando en esto, sino también en que tendrían una guía segura de lo que sucedería. Todas estas profecías tenían descripciones precisas de lo que ocurriría. Lo hizo para que pudieran reconocer al Mesías cuando éste viniera a morar a la tierra. No quería que su pueblo se confundiera y siguiera a otros que se proclamaban a sí mismos como Mesías, cuando en realidad no lo eran. Solo de esta manera podrían identificar con certeza quién era el Hijo de Dios y alejarse así de los impostores que vendrían a ellos. Es por eso que todas estas profecías son detalladas y específicas, porque este era el propósito que el Señor tenía en mente al compartirlas con los hombres. Es también interesante destacar la manera en la que Dios protegió todas y cada una de estas profecías. Un ejemplo de esto lo encontramos en este incidente que se describe en el Antiguo Testamento y que todos conocemos como el diluvio. Pareciera que el plan que el Señor había trazado para redimir a la raza humana y las profecías que había dado en relación al Mesías se habían desvanecido. Al Dios enviar el diluvio a la tierra, destruyó a todos los seres vivientes, con excepción de Noé, su familia y todos los animales que estaban en el arca. Fue precisamente por medio de estas personas que preservó la genealogía mesiánica, pues Jesús fue descendiente de uno de los hijos de Noé. Sabemos que este hombre tuvo tres hijos, Can, Sem y Jafet, y fue de Sem que el Señor provino. Puede que algunos lleguen a la conclusión de que el plan de Dios fue destruido por medio del diluvio, pero no fue así. Lo mismo ocurre si dedicamos tiempo para estudiar el Antiguo Testamento. En varios pasajes vamos a leer cómo Satanás constantemente trató de destruir el plan que Dios había trazado para la salvación de la humanidad. Hay ocasiones en las que pareciera que tendría éxito, pero en todo momento el Señor cumplió su voluntad y preservó así el mensaje que nos dio por medio de los profetas. Esta es una muestra más del control soberano que Dios tiene sobre todo lo que sucede en el universo y cuán meticulosamente actúa para cumplir todo lo que ha prometido. Me gustaría que mencionáramos algunas de estas profecías que fueron dadas en los tiempos del Antiguo Testamento y que se cumplieron a cabalidad en los eventos relacionados con el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No creo que tengamos tiempo para mencionarlas todas, pero me gustaría compartir con ustedes algunas de ellas. Ya hemos mencionado la profecía que se encuentra en Isaías capítulo 7 en relación a la venida de Cristo y a la manera en la que nacería. Leamos nuevamente este pasaje de la Biblia que se encuentra en Isaías 7:14 y que nos dice lo siguiente: «Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel». Esta es una descripción precisa y específica de lo que sucedería. Es por eso que al leer Mateo 1, versículos 18 al 23, nos damos cuenta que estaba describiendo el nacimiento del Mesías. Y es importante destacar que el Evangelio de Mateo fue escrito especialmente para los judíos y ellos sabían lo que les estaba diciendo por medio de estas palabras. Leamos Mateo 1, 18 al 23. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. No existe ninguna confusión en relación a lo que esa profecía significa. Sin embargo, es interesante que a la mayoría de los teólogos liberales que cuestionan la veracidad de la palabra de Dios siempre tratan de atacar este pasaje. No pueden aceptar que el mensaje de la Biblia sea exacto, ni tampoco creen que María fuera virgen cuando concibió al Mesías. Esto era parte de la profecía relacionada con el nacimiento de Jesús, y de no haber ocurrido de esta manera, no se hubiera cumplido lo que Dios había prometido tantos años antes. Era absolutamente esencial para la obra expiatoria de Dios que su Hijo naciera de una virgen y que fuera concebido por el Espíritu Santo. Leamos ahora lo que nos dice en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Esta fue una profecía dada cientos de años antes de que Jesús naciera. Es muy probable que este libro haya sido escrito alrededor del año 700 antes de Cristo. Escuchen lo que este profeta proclamó en relación a la venida del Mesías. Leamos Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta profecía no solo nos indica el origen del Mesías, sino también el hecho de que era eterno, pues siempre ha existido. Pablo nos habla de lo que iba a suceder en el cumplimiento del tiempo, refiriéndose al nacimiento de Jesucristo. ¿Qué propósito tenían estas profecías dadas por Dios? Tenían y aún tienen el propósito de proclamar esperanza a los hombres. Y no solo esto, sino que también fueron dadas para que tuviésemos una descripción específica de lo que acontecería en relación a la venida de nuestro Salvador. Si continuamos estudiando las profecías que aparecen en el Antiguo Testamento, nos daremos cuenta de que se nos describe la crucifixión y el sufrimiento de Cristo. También se nos habla de la entrada triunfal que hizo en Jerusalén, de cómo le iban a traicionar por 30 monedas de plata, de cómo resucitaría al tercer día y de muchos otros detalles relacionados con su vida. Mientras más estudiamos estos pasajes proféticos de la Biblia, más nos damos cuenta de que Dios envió a estos profetas para que anunciaran a la humanidad el mensaje de esperanza de la venida del Mesías. Y es probable que algunos de ustedes que hoy me escuchan lleguen a pensar que se demoró demasiado tiempo para enviar a su Hijo, pero debemos recordar que el tiempo del Señor es diferente al nuestro. Su plan es tan perfecto e infinito que en ocasiones no podemos comprenderlo, pues nuestra mente es limitada y no podemos verlo todo de la manera que Él lo hace. No solo preparó a la humanidad para la venida de su Hijo por medio de las profecías que puso en el corazón y en los labios de sus siervos, los profetas, sino que también usó otros métodos para hacer esto. Puede que estos no sean tan específicos como las profecías, pero aún así son muy importantes. Y esto es lo que deseo que comprendan. Si Dios estuvo dispuesto a hacer todo lo que fuera necesario con tal de prepararnos para la primera venida de su Hijo Jesucristo, y si cumplió cada una de las profecías que se habían hecho al respecto, ¿por qué habríamos de dudar acerca de la veracidad de las profecías relacionadas con su segunda venida? ¿Por qué habríamos de poner en tela de juicio todo lo que se nos dice en el Nuevo Testamento acerca del regreso de nuestro Salvador? Dios nos ama tanto que ha estado trabajando desde el principio de la creación para que pudiésemos alcanzar la salvación de nuestra alma. Estuvo operando en cada evento que ocurría en el mundo para que todo el escenario estuviera preparado para la venida de su Hijo, el Mesías, y fue en ese momento en que Jesucristo nació que la esperanza de redención entró a este mundo. Lo más importante en esta época no es lo que podamos obsequiar o recibir de otros, sino que recordemos la venida de Cristo a este mundo. Se trata de darnos cuenta de todo lo que Dios tuvo que hacer para que su plan de salvación se cumpliera. Debemos recibir a Jesucristo como nuestro único Salvador personal, pues es el Mesías que Israel había estado esperando durante tantos años. Es por eso que no debemos rechazarlo. No existe ninguna excusa para no aceptar el regalo de vida eterna que Dios nos ofrece por medio de su Hijo Jesucristo. Si decidimos no reconocerlo como Señor y Salvador de nuestra vida, estamos desperdiciando la mayor oportunidad que nuestro Padre Celestial nos está dando de ser reconciliados con Él. Recordemos todo lo que tuvo que hacer para que un día su Hijo pudiera morir en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Fue de esta manera que su preciosa sangre fue derramada para que nuestros pecados fuesen perdonados y ser así redimidos de la esclavitud en la que estábamos. El mismo Dios que cumplió cada una de estas profecías relacionadas con el nacimiento de Cristo es el que también está actuando en nuestros tiempos para que cada profecía del Nuevo Testamento se lleve a cabo de acuerdo a su voluntad. Es Él quien está guiando a los gobernantes de nuestra época para que hagan todo aquello que ya ha planificado que va a ocurrir. Su propósito va a ser cumplido de acuerdo a sus planes. Cada uno de los aspectos de la segunda venida de su Hijo que han sido anunciados en las Sagradas Escrituras va a ocurrir tal y como lo ha planificado. Si usted es una de estas personas que vez tras vez ha rechazado el regalo de vida eterna que el Señor le ofrece, debe saber que ha estado rechazando el amor infinito que Dios le estaba ofreciendo. Ha estado despreciando el infinito poder que Dios estaba dispuesto a usar para perdonar su pecado. Y por encima de todo esto, ha estado desechando el plan eterno que nuestro Creador trazó desde antes de la fundación del mundo para salvarnos. Si usted ha hecho esto y no está dispuesto a reconciliar su vida con Dios y así poder vivir de acuerdo a su voluntad, es triste lo que tengo que decirle. Pero un día va a morir e irá al infierno para vivir eternamente separado de su Creador, y no estará en esta condición de perdición porque Dios lo ha puesto ahí, sino porque esta fue la decisión que tomó al rechazar a Cristo. Prefirió hacer su propia voluntad y no la de aquel que lo había dado todo para poder redimirlo de la vida de esclavitud en la que se hallaba. Oramos para que el Señor nos guíe y nos prepare para estar listos para su segunda venida y que así podamos estar con Él por toda la eternidad. Oremos. Padre, te pedimos que todos aquellos que escuchen este mensaje puedan tomar una decisión hoy que les acerque más a ti. Ayúdales a reconocer la importancia de las palabras que hemos expresado y que no desprecien la oportunidad que les estás dando de ser reconciliados contigo por medio de la obra salvadora que tu Hijo Jesucristo hizo en la cruz. Permite que puedan darse cuenta de la importancia de este asunto y que comprendan todo lo que tuviste que hacer para que el Mesías tan esperado pudiera nacer tal y como se había dicho muchos años antes. Abre los ojos de los que están ciegos espiritualmente. Dale sabiduría a todos aquellos que hoy dudan de la veracidad de tu palabra y que no creen que solo en Jesús hay salvación. Líbralos de cualquier poder demoníaco que los esté manteniendo atados a sus pecados. Guíales para que puedan depositar su fe en Cristo y que así obtengan el perdón de sus pecados y la vida eterna. En el nombre de tu Hijo amado, oramos.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Si algo le está molestando, es porque se lo advierte su conciencia o el Espíritu Santo. Escucha la respuesta más adelante en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, los preparativos para la venida de Cristo, el cual forma parte de la serie La Venida de Cristo, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
¿Necesita ayuda para hallar un regalo esta Navidad? ¿Qué tal regalos de valor espiritual como los libros del Dr. Charles Stanley o el adorno navideño de En Contacto? ¿Qué tal una caja de oración devocional para conversar con Dios? ¿O el paquete para niños Dios es Amor para infundir el milagro de Cristo en ellos? Deje huella en la vida de sus seres queridos esta Navidad y durante todo el año. Obsequie regalos que bendicen. Visite encontacto.org/librería.
En el Líbano, las familias que huyeron de la guerra civil viven en casas hechas de escombros, cartón y hojalata. Pero Amar y sus hermanas ven a Cristo por medio del amor de los misioneros. Ahora él tiene una escuela y sus padres pueden escuchar la palabra de Dios a través del mensajero de En Contacto, una Biblia en audio que discipula a los nuevos creyentes en el Líbano. Para más información, visite encontacto.org/mensajero.
Recibimos un correo electrónico con la siguiente pregunta acerca de la conciencia. Escucha ahora la respuesta en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
La pregunta es la siguiente. ¿Considera usted que la conciencia puede ser lo mismo que el Espíritu Santo? Y la respuesta es no, por el simple hecho de que Cristo lo explicó con claridad antes de su partida. Mire, todos los seres humanos han tenido una conciencia y una prueba de ello, por ejemplo, la encontramos en Génesis, en el jardín del Edén. Cuando Dios preguntó, Adán, ¿dónde estás? Él respondió, estaba desnudo y me escondí. ¿Por qué se escondió? Porque su conciencia ya le había advertido que había pecado contra Dios. Todo hombre siempre ha tenido una conciencia y nace con ella. Es la señal de advertencia de Dios, es la alarma que se activa cuando le desobedecemos. En cambio, el Espíritu Santo solo está en la vida del creyente. Y Cristo dijo, «Cuando me vaya, les enviaré al Espíritu Santo, Él estará en, con y sobre ustedes». ¿Usa el Espíritu Santo la conciencia? Claro que sí, pero ambos son diferentes, no son iguales. Si usted ya es salvo, tiene su conciencia, pero también tiene al Espíritu Santo que usa a la conciencia como el sistema de alarma de Dios para advertirle de aquellas cosas que podrían perjudicarle en su vida.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Mañana el Dr. Stanley continúa su mensaje acerca de los preparativos para la venida de Cristo. Esta vez nos reta a responder correctamente a este gran acontecimiento. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.